a dejar
que la guerrilla de la...
Estos cánticos que nos llevan al Pacífico colombiano son los cánticos de lamento de las alabadoras de Bojayá, que son las madres, las hermanas, las esposas de las víctimas de la masacre, que decidieron no hablar, que decidieron que su mejor homenaje a las víctimas y su mejor aporte para que la violencia no se repita son esos cantos. Las alabadoras nos acompañan hoy en el radar porque vamos a hablar con Leiner Palacios en segundos, una de las víctimas de Bojayá que ahora está en la Comisión de la Verdad. Pero antes de hablar con él, Uriel Rodríguez nos hace un recuerdo, una ayuda de memoria de lo que fue ese 2 de mayo del 2002. Momento terrible para la historia de Colombia. Solamente muchos años después, finalmente lograron cerrar el ciclo, hace pocos meses, con la entrega de los cuerpos de las víctimas. Uriel.
Óigalo bien, y las balas caían adelante, así caían atrás, y uno bogando con la mano y pidiendo auxilio.
Desde el 1 de mayo de 2002 iniciaron los combates en el casco urbano de Bojayá, en Bellavista. El estruendo de los fusiles se mezclaba con el llanto de los niños y los gritos de esas mujeres que solo pretendían cuidar la vida de sus pequeños. Mujeres embarazadas cayeron, más de 70 víctimas y decenas de heridos, cuya única opción era correr y saltar al río.
Y ese era plomo venteado, óigalo bien.
Mi médico estaba metido ya en la iglesia. Cuando comienza la confrontación, la gente comienza a meterse a la iglesia. Pero la razón principal por la cual la gente entra a la iglesia es porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Y dónde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios?
La casa de las monjas y la iglesia del pueblo se convirtieron en refugio, pero ni las paredes de Dios fueron tan sólidas para evitar lo inesperado. Aquel cilindro que cayó en la iglesia y el Cristo de Bojayá resultaba mutilado. En el suelo su tronco y los restos sin vida de tanta gente inocente, junto a residuos de la muerte de un pueblo. El padre Antún Ramos.
Y el cilindro cae dentro de la iglesia, matando 89, 95 personas. Mueren muchos niños, muchas mujeres en embarazo, muchos ancianos. Y ahí comienza todo un caos.
Pasaron 17 años y medio para que las mujeres pudieran despedir con gualíes y angelitos a los que perecieron por culpa de la guerra.
Porque si no descansa el muerto, el vivo tampoco descansa.
Y para que se hablara de perdón, el padre Albeiro Parra, quien fue insistente en el llamado a una inminencia de una masacre.
Muy agobiada, muy triste, en medio de esta situación de guerra que están viviendo las comunidades, y especialmente pues Bojayá.
Y el trabajo constante de hombres como Leiner Palacios, de las mujeres cantadoras y las melodías de Domingo Chalá, quedarán como recuerdo a un hecho que marcó la historia del conflicto en Colombia y de un pueblo que le dijo sí al perdón y sí a la paz.
No tiene ningún valor.
Colombia es un país que está repitiendo su historia. Cíclicamente vivimos de nuevo épocas anteriores, y cuando pensamos que finalmente el conflicto se está yendo, de nuevo nos vemos envueltos en masacres, en asesinatos, en violencia. Pero en la época de las FARC hubo un episodio que fue un punto de quiebre en lo que significó el conflicto. El 2 de mayo del 2002, hace más de 18 años, la guerrilla de las FARC atacó con cilindros cargados con explosivos la iglesia de Bellavista en Bojayá, en el Chocó. En esa iglesia, un grupo de paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se atrincheró, usando como escudos humanos a decenas, centenares de integrantes de la comunidad bojayaseña, de los habitantes de Bojayá. El saldo fue dramático, fue dantesco, más de 100 muertos, muchos desaparecidos, y marcó un momento de repudio absoluto de todos los colombianos y de la comunidad internacional hacia el conflicto armado que vivía el país. 18 años después, uno de sus sobrevivientes, uno de los hombres que perdió a gran parte de su familia en la masacre de Bojayá, pero que ha seguido como guía de las víctimas, llega a la Comisión de la Verdad. Don Leiner Palacios nos atiende hoy sábado en el radar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y muy buenas tardes para todos los oyentes y que nos acompañan en este momento.
Se puede ver como un homenaje a las víctimas esta llegada suya a la Comisión de la Verdad, Leiner. ¿Qué piensa frente a lo que vivió usted en Bojayá y lo que hoy está pasando en su vida, esa llegada a la Comisión de la Verdad?
Hombre, con profundo agradecimiento por la confianza que muchos ciudadanos me han dado en este momento pero también con profundo agradecimiento a la confianza depositada por el Pleno de la Comisión de Esclarecimiento, quienes por unanimidad tomaron a bien de que yo fuera parte de este proceso de construcción de verdad para el país en un momento tan terrible y doloroso como el que estamos viviendo, pero también esa verdad de un momento triste del pasado colombiano. Yo me siento hoy contento, pero sobre todo con una alta responsabilidad, que el país, que la sociedad, que la comisión, la comunidad internacional reciba esta noticia con tanta entusiasmo y tanta alegría. Para mí es motivación y me siento el hombre más orgulloso, afortunado en este momento. Desafortunadamente llego es para contar una verdad del dolor, de la desesperanza, de las masacres, de los asesinatos, y quizás va a ser una verdad dura, una verdad terrible, pero aquí estaré para aportar mi granito de arena desde el enfoque de la reconciliación, sobre todo. Yo quiero que contemos una verdad que permita avanzar hacia la reconciliación del país, una verdad que la asumamos todos y todas a partir de los testimonios que nos den todos y cada una de las víctimas, pero también las personas que participaron en la guerra. Queremos escucharlos y queremos escucharlas. Queremos escuchar también a los empresarios que hayan participado en dinámicas del conflicto, a miembros de la sociedad civil, a funcionarios. Esta es una verdad que la podemos construir con la participación de todos y todas. Nosotros haremos nuestra parte.
¿Cómo han sido estos 18 años en su vida, Leiner? Antes de hablar de la Comisión de la Verdad en detalle, ¿cómo han sido estos años después de la masacre de Bojayá? Porque usted ha tenido un proceso que lo ha llevado a ser líder de las víctimas.
Pues yo me ha tocado renacer de las cenizas. La verdad que después del golpe tan terrible que vivimos en Bojayá, uno a veces tiende a perder la esperanza. Tiende a perder como la posibilidad de vida. Y máxime cuando en nuestro pueblo todavía las cosas siguen igual o quizás peor. Entonces es muy duro. Estos 18 años nos dedicamos a trabajar por la recuperación del tejido social, comprendiendo que el impacto de la guerra, más allá de la dejación de las armas, nos había dejado marcado nuestras vidas. Y entonces empezamos a recuperar relaciones, derechos de las víctimas. Nosotros nos quedó de esa masacre 158 personas lesionados que hasta el día de hoy están esperando una atención médica adecuada. Y ha sido una lucha en estos 18 años y me siento un poco frustrado porque eso no se ha logrado con plenitud. Pero también nos dedicamos a trabajar por un plan de reparación colectiva que quedó construido y esperamos que invitamos a que la Unidad para las Víctimas lo implemente en las comunidades. Y el otro gran ejercicio que hicimos fue un proceso de acercamiento y diálogo que nos permitió que la FARC le reconociera a las víctimas de Bojayá su responsabilidad en esta masacre y les pidiera perdón. Eso fue bastante significativo, pero también acompañamos el proceso de construcción de paz en La Habana. Hemos mandado nuestros mensajes de reconciliación, hemos recorrido todos los lugares posibles donde se ha hablado de la paz en Colombia. Tuvimos en Cartagena, en la firma del acuerdo, con un grupo de mujeres. Y cuando hemos visto que la paz no está avanzando adecuadamente, también hemos salido a las calles a manifestarnos, a protestar. Yo estuve con dos mujeres, me acuerdo, hace 2 años en la Plaza de Bolívar, con el Cristo de Bojayá. Y ya olíamos la nueva violencia que se nos venía y estábamos alertando al mundo y al país de que pudiéramos avizorar unos nuevos momentos de desgracia. Y bueno, desafortunadamente otra vez el país, los funcionarios no nos prestaron atención y hoy tenemos en Colombia lamentablemente una situación tan podrida nuevamente de la guerra y de la violencia. Más de 63 masacres este año, más de 160 líderes asesinados desde que firmamos la paz, más de 680 líderes asesinados, y eso duele. Y entonces hemos seguido trabajando igualmente. Yo recibí este año amenazas terribles, me tocó salir de mi territorio, pero hoy nos llega esta gran noticia y sobre todo esta gran responsabilidad de llegar a la Comisión de Esclarecimiento, y creo que es una luz en medio de tantas dificultades y nos compromete bastante para seguir este legado de Angelita Salazar, que junto con los otros comisionados y comisionadas han elaborado una metodología de investigación, han recolectado una cantidad de testimonios y han venido avanzando. Nosotros hoy, al llegar a la comisión, lo que queremos es aportar, acompañar ese gran camino que ya se ha trazado, y esperamos que los resultados sean benéficos para el país.
Leiner, ¿quién lo amenazó a usted este año?
A mí este año, yo el 3 de enero, nosotros como comisión interétnica, yo era el secretario general de la comisión, sacamos un comunicado denunciando la crisis humanitaria y sobre todo denunciamos también la connivencia de algunos actores de la legalidad con la ilegalidad en el municipio de Bojayá. Eso lo hicimos a las 7 de la mañana, un comunicado público, y a las 12:30 del día más o menos recibí una llamada de la persona que hablaba por el teléfono. Se identificó como miembro de las AGC y me dijo que tenía menos de 2 horas. O sea, me dio plazo hasta las 2 de la tarde, la llamada fue a las 12:35 aproximadamente, y me dio plazo hasta las 2 de la tarde para que saliera de Bojayá y del departamento del Chocó, si no, no respondían por mi vida y la de mi familia. Así en esos términos me dijeron, y bueno, me tocó salir como a los 6-7 días de la región, y eso ha sido duro para mí porque pues me tocó dejar a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos.
Leiner, ¿quiénes son los jefes del Clan del Golfo? ¿Quiénes son los jefes de las autodefensas gaitanistas que lo amenazaron a usted? Estamos hablando hoy sábado con Leiner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá y nuevo integrante de la Comisión de la Verdad. ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Quiénes son los jefes del Clan del Golfo?
Bueno, yo la verdad que no tengo esos nombres. Como le digo, la persona que me llamó me dijo que era miembro de la AGC, pero no tengo los nombres de las personas cabecillas ni ese tipo de información.
¿Pero son narcotraficantes o son paramilitares?
Pues en la región todo el mundo los distingue como personas paramilitares.
Paramilitares. Leiner, usted dice que hoy lamentablemente Colombia pareciera estarse devolviendo en el tiempo. Hace 4 años se firmó el acuerdo de paz, hace 4 años también hay que decir que en el plebiscito por la paz ganó el no, ganó por una estrecha diferencia, pero ganó el no en últimas. Pero ¿a qué se refiere? Obviamente lo estamos viendo todos los días. Con devolvernos en el tiempo, ¿estamos regresando a épocas violentas? ¿En este momento usted cree que estamos viviendo una época de nuevas violencias en el país?
Hombre, mi estimado, no es que únicamente creo, es que se está viendo. Se está viendo las masacres. Nosotros, antes de la firma del acuerdo de paz, teníamos un registro doloroso de más de 1.900 masacres en Colombia. Pero ese número hoy creció. O este año han ocurrido 63 más. Pero teníamos una estela de asesinato de líderes. En lo que va de este año, se han asesinado en el país aproximadamente 160 líderes sociales. Solamente en Quito, en lo que va de este año, han matado a 109 jóvenes. En el Pacífico, en Llano Verde, en los Baudoes, el Pacífico se convirtió en una estela de muerte. Y esa violencia ha ido regándose y creciendo por más partes. mire que inició por un punto y ahora ya suena Nariño, suena El Baudó, suena Buenaventura, suenan distintas partes de Colombia donde la violencia se ha ido incrementando. Y desafortunadamente este es un asunto que las autoridades no le están prestando la debida atención, porque estamos dejando crecer la violencia y estamos tendiendo a volver a ese pasado más cruento de la guerra que vivimos, y eso duele. A mí me preocupa mucho que hay comunidades en la región que incluso la han sacado barata porque no han logrado evitar masacres peores que la de Bojayá, pero condiciones para haberse generado una o varias masacres peores que la de Bojayá han habido. El Baudó, el San Juan, son zonas terribles y comunidades enteras que están viviendo esa situación. En el mismo Bojayá llevamos 2 años con 7.000 personas confinadas. El Pacífico colombiano, yo me atrevería a decir que hay más de 15.000 personas que están viviendo confinamiento. Y esto no es un invento mío, no, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo y ahí están las alertas tempranas. Y mire que en los lugares que la Defensoría del Pueblo ha anunciado que pueden ocurrir hechos, efectivamente se han llevado a cabo esos hechos. Ahí está, por ejemplo, Samaniego, ¿cierto? Y otros lugares que lo podemos colocar de ejemplo, o sea que no tenemos duda que la violencia se ha recrudecido y se viene degradando cada vez más, y eso es un gran temor. Yo particularmente tengo mucho miedo de que volvamos a esa guerra, porque la verdad es que yo la sufrí y no quisiera que otros colombianos la tengan que padecer.
¿Qué tanto está relacionado ese resurgimiento de la guerra, ese recrudecimiento de la violencia, con la expansión del narcotráfico, don Leiner, usted que conoce el conflicto?
Bien, en Colombia hay muchos factores que influyen en ese recrudecimiento y incremento de la guerra. El narcotráfico es sin duda un fenómeno, pero no todo es el narcotráfico. Aquí hay unos problemas de olvido, de abandono histórico. Mire que el Estado colombiano, después de la firma del acuerdo de paz, se prometió una serie de compromisos en materia de derechos para una serie de comunidades, y esos derechos no se han materializado, no se están ejecutando adecuadamente. El Estado colombiano se comprometió con unos programas de sustitución de voluntaria de cultivos de uso ilícito. Alguna gente firmaron esas actas de compromiso, pero sin embargo los proyectos productivos no se han puesto en dirección. Aquí hay una deuda con la reparación de todo un poco de víctimas. Entonces, pero también aquí hay una realidad que no la podemos esconder, y es que en estos territorios donde están poblaciones indígenas, donde están poblaciones campesinas y afrodescendientes, hay unos intereses por implementar una serie de megaproyectos, la palma aceitera, la ganadería extensiva, y eso también es otro combustible que lleva a que personas con esos intereses se valgan de los grupos armados para utilizarlos y desplazar y obligar a la gente para poder entonces hacer esas obras de desarrollo que quieren. Pero aquí también había una proliferación de grupos. Nosotros le insistimos al gobierno nacional en la importancia de continuar una salida negociada del conflicto armado, y esto no es hacerle un favor al grupo armado, esto es posibilitarle condiciones de vida a la gente, si no la gente la van a seguir matando. El Pacífico pasó a ser multidiverso en la presencia de grupos armados. Hoy algunos estudiosos dicen que aquí tenemos más de 23 grupos armados. Eso es un peligro. O sea que estamos dejando a merced a la población de actores ilegales. El Estado no tiene control sobre vastas zonas del territorio nacional. Y allí en esas zonas imponen la ley los muchos sectores y muchos grupos armados, incluso personas ligadas al narcotráfico. O sea, que hay una mezcla de muchos factores que influyen y son el combustible de esa guerra. Esa la necesitamos parar.
Desde la Comisión de la Verdad, Leiner Palacios, con nosotros hoy en El Radar, mientras escuchamos de fondo a las alabadoras de Bojayá, que nos han acompañado con sus cánticos, con sus lamentos, para que algún día ojalá se cierre para siempre esa puerta al conflicto armado en nuestro país. Leiner, gracias y muchos éxitos en la Comisión de la Verdad.
Muchas gracias a usted y espero que nos acompañen en esta tarea.
Usted está...